Tuforodebolsa.com, episodio 172. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Tu Foro de Bolsa. Nuestro lema, ya lo sabéis todos, las 13 de consultar, comentar y compartir decisiones de inversión. Y bueno, una cuarta más que ponemos, que es cursos de inversión en bolsa. Paco, como te estás dando cuenta, yo la entrada la voy cambiando en función por dónde viene el tiempo. Bueno. Primero, buenos días, ¿estás por ahí?
Buenos días, por aquí ando, Paco Pepe. Testimonialmente, pero ando por aquí.
Bueno, testimonialmente y algo más, que tu sabiduría siempre es importante aquí con nosotros. Permíteme que siga con la entrada y vamos a recordar lo que tienen aquí en el foro, porque además de lo que subimos todas las semanas, donde decimos lo mejor, lo más relevante que ha pasado esta semana, hablamos de China, hablamos de la FASMA, hablamos del Bitcoin, hablamos de criptomonedas y también tenemos nuestro grupo de Slack donde lo conversamos todo. Bien, ahora Paco, tenemos que decir que ya hemos subido el curso básico de opciones, que está para todos los suscriptores. Enseguida vamos a empezar con la estrategia, ¿verdad, Paco?
Exactamente.
Bien, vamos al podcast de esta semana. Ya no digo más CTA ni más entrada. Por cierto, el podcast de los 200 euros tuvo una aceptación mejor de lo que nosotros pensamos. Quizás tengamos que retomar algo de ese tema, hacer alguna cosita al respecto, pero no es el podcast de esta semana. Esta semana vamos a hablar, Paco, si te parece, de lo que tiene que tener una estrategia de bolsa, de los puntos, los ítems, o como queramos llamarlo, las cositas que tiene que tener una estrategia de bolsa para funcionar. ¿Te parece?
Me parece bien, pero ya te digo, este podcast es tuyo.
Vale, yo voy diciendo y tú ya, si te parece, me dices sí, no, para arriba o para abajo, ¿vale?
Bueno.
Bueno, vamos al turrón, Paco. La mejor estrategia de bolsa. Lo primero que tiene que tener, lo decimos nosotros en nuestro canal de YouTube, al abrirla, es lo primero que decimos, y de hecho lo dice uno de nuestros alumnos, nuestros compañeros, que tiene que preservar el capital, que eso es lo que nosotros hacemos aquí en el foro. Enseñar, en primer lugar, a preservar el capital. Hacer una gestión del riesgo eficiente. ¿Pero para qué? Pues muy sencillo, para que si nos equivocamos, cuando vamos a entrar, nos queden perras para entrar, ¿no? Eso es lo primero.
Exacto.
Nos podemos equivocar, porque nosotros, Paco, sabes que no tenemos santo grial, que siempre lo hemos dicho, nuestras estrategias son eficientes, si no nos tenemos aquí 4 o 5 años, pero nos equivocamos. Entonces, cuando falla, nos queda dinero para seguir funcionando. Había una universidad, lo hemos dicho también varias veces, que era la Universidad de Uppsala, que hablaba de lo importante que es la gestión del capital, de un experimento que hicieron con varios alumnos, que a todos le dieron la misma estrategia. Le dijeron dónde entrar y dónde salir. Y por una mala gestión del capital, unos se fueron a tomar viento y otros siguieron funcionando durante bastantes periodos o bastante tiempo. Y eso no lo hemos dicho nosotros, eso lo ha dicho una universidad. Entonces, cualquier estrategia que se precie tiene que saber gestionar el capital y tiene que tener una gestión del capital eficiente. Lo más importante de una estrategia es saber el tamaño de la posición. Y nosotros aquí en el foro tenemos una ecuación muy sencillita que nos dice el número de acciones que tenemos que comprar en función del capital que tenemos para invertir. Que eso está en nuestro curso gratis de bolsa. En el primero, gratis. Eso lo tenéis en el curso gratis. Una ecuación hecha por nosotros para saber el tamaño de la posición en función del activo y del dinero que tenemos. Qué sencillo, ¿verdad? Pues eso, todo lo que lo estoy escuchando, aquí lo tenéis. La primera, está clarita, Paco. Y es fundamental, ¿no?
Hombre, según el experimento que decías tú de la Universidad de Uppsala, precisamente el tamaño de la posición fue lo que tiró a muchos del mercado y a otros los preservó. Estuvieron ahí ganando dinero.
Está claro. Lo segundo, menos es más. La estrategia tiene que ser sencilla. No vamos a tener estrategias que luego ni vemos el precio. Una estrategia que no ves el precio, no sabes si entrar, si no entrar, si salir. Lo tienes todo lleno de líneas, lo tienes todo lleno de Fibonacci, de Ichimoku, de regresiones, de medias móviles. No, no. Menos es más. Y basándonos en esa, digamos, política de la sencillez, nosotros aquí en el foro tenemos un indicador que, bueno, un indicador es algo que te dice, para los que la primera vez que lo escuchan, algo que te dice cómo está el mercado, las probabilidades de éxito o en función de la estrategia, cuándo entrar, cuánto salir, más o menos. Eso es un indicador. Y basándonos en lo que acabamos de decir, que sea sencilla, de que menos es más, nosotros aquí en el foro tenemos un indicador que es TFD, que engloba a muchos indicadores, que eso lo has hecho tú o lo hemos hecho nosotros, ¿cierto?
Cierto, cierto.
Nos hemos basado en otros indicadores del mercado, que nosotros no hemos inventado nada, hemos hecho una cosa que ahora lo diré después, que es el tercer punto que tiene que tener la estrategia, y lo hemos puesto a funcionar. Vale. El tercero, que viene a colación de este segundo, ¿qué hemos hecho? Hemos analizado o hemos hecho un track record de esa estrategia. Cualquier estrategia tiene que tener un track record detrás. Ver en histórico si funciona o no funciona. Paco, te estás durmiendo.
Hombre, estoy muy atento a lo que me dices.
Pues estás atento con los ojos cerrados.
No, hombre, tranquilo.
Digo, este tío se me duerme aquí.
Es que como no puedo hablar.
Como no puedes hablar, ya ni me escuchas las leches que te han dado. Está hablando del trarreco.
Sí, hombre.
¿Vale? Que permita un backtest. Que permita hacer un backtest. No vamos a entrar y sin saber por dónde va el tema como un elefante en una cacharrería, ¿no? Y por supuesto, Paco, que permita estar en demo. Si tú tienes una estrategia que no te permite operar en demo, vamos a dejarnos tonterías. Esto está de más porque todas las estrategias permiten entrar en demo. Pero hay que decirlo. Cuarto punto. Cuarto punto, Paco. El tiempo. El time frame, que se llaman con los anglicismos, que nos gusta a nosotros tanto. Que permita operar en distintos time frames. En velas de 1 hora, en velas de 4 horas, en velas diarias. Esos son time frame. Distintas temporalidades. Que no sea una estrategia que solamente te permite entrar en velas semanales y punto. No. Demasiado sencilla sería, ¿no? Dice, tengo una estrategia para velas semanales, después tengo otra estrategia para velas diarias, otra estrategia para velas en horas. No, no. A tener una estrategia que tenga, pues eso, varios time frames. Ya no sé por el número que voy, pero sí sé los que son, que creo que van a ser 12 o 13, Paco.
Madre mía.
Otro, que es el quinto, que este viene también a colación del anterior, que te permite trabajar en corto plazo y en largo plazo. También muy sencillo. Corto plazo. Time frame de menos tiempo, largo plazo, time frame de más tiempo. Este digamos que es un complementario al anterior, así que no le voy a dar número, ¿eh? Le voy a dejar como estaba con el número anterior. Y el 5 sí te voy a decir, Paco, que permita trabajar en distintos activos financieros.
Bien.
Que no solamente se centre en valores, en acciones. Que sea una estrategia adaptable a Forex. Forex es operar con pares de divisas, que todos lo sabéis. Que permita trabajar,
Materia prima.
efectivamente, materias primas. Que permita trabajar con criptomonedas, o sea, que se adapte a los mercados, que me permita trabajar con ETFs, ojo, con ETFs, qué activo financiero, más raro, por mucha gente un ETF, pues que permita trabajar con ETFs. Los del foro sí saben perfectamente lo que es un ETF.
Y los de aquí también, si han escuchado nuestros podcasts, tenemos un podcast hecho para ETFs precisamente.
Lo que me sorprende es que hayamos llegado al 272 y no hayamos dicho las características o las peculiaridades o lo que tiene que tener la mejor estrategia de bolsa. Que no vamos a decir cuál es, sino lo que tiene que tener. Porque hay muchas estrategias de bolsa que tienen estos puntos que estamos diciendo.
Nosotros tenemos veintitantas, Paco Pepe.
Así es, así es. Otra cosa, creo que voy por el 7, que nos permita ser disciplinados. Es decir, que nos deje operar, que nos deje el libre albedrío. Pero cuando tomemos una decisión, que tengamos que llevarlo a rajatabla. Que no nos dé miedo a apretar el botón. Es decir, si la estrategia dice esto, la hemos analizado y apretamos el botón porque sabemos que la probabilidad de éxito es mayor que la probabilidad de fracaso. Y eso lo diré al final, que son números. O sea, que sea disciplinada la estrategia. ¿Vale, Paco? Asiente con la cabeza, que yo digo, ha dicho que sí, ha dicho que sí. ¿Vale?
Vale.
Antes hemos dicho del time frame de adaptarse al temporalidades, ¿no? Paco, ¿qué opinas de adaptarse a largos y a cortos? A largo es comprar. ¿De qué te estás riendo?
No es fácil hacer un podcast, ¿eh?
No es fácil, tío.
No, no,
No es
no.
fácil, nada fácil. Tú le tiras para adelante que pareces una bicicleta.
Lo que pasa es que es como todo en la vida, Paco Pepe. La práctica hace maestro. Le pasa a los novatos, que es lo que nos ocurre con las estrategias. Son buenas, sí, pero el que tiene que apretar el botón tiene que estar calmado y seguro de lo que hace.
Así es, Paco, así es. Por lo que estaba diciendo, que la estrategia tiene que permitir largos y cortos. ¿Esto qué significa? Que se adapte a las condiciones del mercado, que sea flexible. Otra flexibilidad más que tiene que tener la estrategia.
Sí, porque hay muchas veces que la estrategia no falla. Falla el estratega, que nada más el mercado está cayendo como vamos, como si no hubiera un mañana, y nada más que empieza a comprar y a comprar y a comprar, y le salta el stop. ¿Qué quiere decir? ¿Que la estrategia es mala? No, es inadecuada para ese momento.
Stop, Paco. Otra palabra. Una estrategia sin stop es muy rara, ¿eh? Y de hecho aquí en el foro estrategias ineptop ninguna, excepto un comentario que hicimos nosotros precisamente en el podcast 270, que dijimos, oye, si 200 euros ponemos esto, no ponemos esto. Hombre, en ese caso me lo pienso. No hemos dicho de no ponerlo. Yo simplemente me lo pienso. Son 200 euros al mes, que tampoco es tanto. No nos vamos a matar por un stop de 200 euros al mes que pongamos. No nos vamos a arruinar. Y el valor, pues a lo mejor de 200 baja a 100. Hemos perdido 100 pavos, que tampoco es tanto, ¿vale? Tiene que tener stop. Pero no solamente tiene que tener stop, sino que nos tiene que decir o saber decir dónde ponerlo. Pues claro, pongo un stop, pero ¿dónde lo pongo? ¿Arriba? ¿Debajo del precio? ¿Debajo de la última vela? ¿En base a qué? ¿En base a qué tomo la decisión de poner stop? Pues cualquier estrategia que se precie tiene que tener un stop y decirnos dónde ponerlo. La nuestra o las nuestras o varias de las nuestras nos dice dónde poner el stop en función del time frame con el que operamos y en función de la estrategia que estamos utilizando. Otra cosa más, Paco, que esto lo lleva haciendo la estrategia que tenemos desde que estamos allí, que es la mejora continua. Una estrategia que la coges y la pones y ya está. Oye, pues,
Pero lo
vale.
que sí podemos hablar en nuestro favor es que yo no pongo, o no ponemos, mejor dicho, una estrategia si no la hemos probado nosotros.
Eso está claro.
No pongo estrategias por ponerlas, sino realmente creemos que son buenas. Ojo, unas se adaptarán mejor que otras al tipo de operador, que al fin y al cabo es el importante. Y hay estrategias que incluso se pueden crear ellos mismos basándose en mezclas de estrategias que nosotros tenemos.
Nosotros trabajamos precisamente, Paco, con ProRealTime, que es nuestro sponsor, y podéis entrar en ProRealTime Demo, operar en demo, y los que están con nosotros en el foro tienen un descuento importante, que la cuota baja a 10 euros al mes en ProRealTime. Creo que pasa de 30 o 39 que tienen a 10 euros con nosotros. Y además, 2 meses gratis. Y nos dicen que llevemos cuidado porque podemos perder todos nuestros ahorros. Si no hacemos qué, si no llevamos a rajatabla una buena estrategia que nos permita preservar el capital. Eso en cuanto al programa TAI. Vamos para adelante, Paco. Hemos hablado de la mejora continua. Tú has dicho que nosotros no subimos nada que no testemos. Y así es, no subimos nada que no hayamos testeado antes. Pero esto viene a colación que tenga un track record tras la estrategia. Es decir, nosotros primero nos tiramos unos meses viéndola, analizándola, viendo qué funciona, qué no funciona. Luego la subimos en el foro. La chequeamos entre los compañeros y ya si eso la publicamos o se queda en el baúl de los recuerdos. No todo lo que analizamos subimos. Otra cosa más. Y esto lo dijimos precisamente, creo que fue la semana pasada o la anterior, en el directo, porque hacemos un directo todos los meses para los compañeros del foro, que chateamos y bueno, conversamos cosas. Y en el último hablamos de falsas entradas, Paco. Falsas entradas. ¿Cuánto de importante creéis los que nos están escuchando que una estrategia de bolsa que detecte las falsas entradas es buena o mala? Ahí dejo la pregunta. Es decir, una estrategia que es capaz de decir, ojo, ojo, que aunque todo dice ok, a lo mejor no es tan bonito ni es tan de rosa como se está viendo en el gráfico. Y eso es lo que estuvimos hablando la semana pasada, o el último directo que hicimos con los del foro, enseñamos a detectar falsas entradas. Sigo con el tema, Paco. Y este viene también un poco a colación del que estuvimos hablando del time frame, que es una estrategia que permite eliminar el ruido. El ruido, los que nos estáis escuchando, sabéis que son, pues eso, inputs que entran en el precio que no nos dan un valor representativo del mismo. Una estrategia de muy corto plazo con time frame bajos son estrategias de mucho ruido. Si somos capaces de tener indicadores, que ya sabéis lo que hemos dicho que es un indicador, si somos capaces de tener indicadores que nos reduzcan ese ruido, o no que nos lo reduzcan, sino que nos permitan detectarlo, si eso es así, esa estrategia es buena, ¿vale? Más cosas. Paco, ya voy a terminar, ¿vale? Porque me estoy enrollando demasiado. No sé si voy por la 10, por la 11, por la 14, por la 16. Vamos al tema matemático. Dos puntos muy sencillos, y eso sí lo hemos hablado muchas veces en el foro. Una estrategia que gane más veces que pierda, a lo mejor es mala. Y oye, si gana más veces que pierda, ¿por qué es mala? Porque lo importante no es que gane más veces que pierda, sino que las veces que gane, gane más que las veces que pierde. Eso lo entendéis todos. Una estrategia que gana el 40% de las veces y falla el 60%, pero cuando gana, gana 2, y cuando pierde, pierde 1, ha ganado 80, 40 veces 2, 80 unidades y ha perdido 60 veces 1, 60. Con lo cual, el resultado neto de esa estrategia es positiva. Eso es lo que tiene que tener la estrategia. Técnicamente o matemáticamente, podemos decirlo, una esperanza positiva mayor que 0 o un profit factor mayor que 1. Llámalo como queráis en el tema matemático. Y Paco, no sé si llevas ya un ratico callado, ya no sé si estás dormido porque se me ha estropeado esto.
No, no, no estoy dormido, estoy muy atento siguiéndote, Paco Pepe.
He visto que te has levantado por ahí, que estaba la reme por ahí, la tiene. Bueno, lo que te estaba diciendo, Paco, hemos llegado al podcast 272. Creemos que esto había que decirlo. Y si habéis llegado hasta aquí, dar like, compartirlo, porque esto nos ayuda a seguir creando contenido. Mi capitán,
Dime.
un abrazote, ¿eh?
Otro para ti.
Venga, hasta luego, máquina, hasta luego.
Hasta luego.
Ah, Paco, espera, que se me olvidaba. Solamente dos cosas. Nuestra solidaridad con los afectados por la DANA, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no tan importante, evidentemente, que es dar like y compartir este episodio si os ha gustado. Venga, un abrazote. Hasta luego, familia, hasta luego.